Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Miriam Leiva, también Luz Escobar. Están en La Habana vía telefónica, son las periodistas invitadas a la tertulia. La producción es de Johnny Hilfer, Danilo Fuentes Cortés sigue a cargo de los controles y el saludo a todos y el deseo desde ya de un buen fin de semana.
Buen fin de semana, efectivamente, y muchísimas gracias por la sintonía a los que sintonizan, valga la redundancia, de 8 a 9 de la noche, también la retransmisión del programa de 12 a 1 de la madrugada y Radio Caracol a las 10 de la noche, Radio Caracol a las 10 de la noche en los 1260 AM. Así que, nuevamente, cualquiera que sea ese horario o la frecuencia en la que esté en sintonía, pues, repito, muchísimas gracias por estar ahí escuchando las noticias como son. En solamente minutos, bueno, hoy con las féminas, con las damas, Miriam Leiva y Luz Escobar. Vamos a tertuliar. Entre ellas, hay una noticia, o digo entre ellas las noticias, hay una nota que es una exclusiva de la agencia de noticias Reuters, está fechada en La Habana por Sarah Marsh. Aparentemente Reuters, o según dicen, Reuters se ha apoderado, tuvo un acceso a un borrador con nuevas regulaciones económicas en la isla. Y todas estas nuevas regulaciones económicas apuntan contra el sector privado. Incluso, la vamos a profundizar, pero dicen que hay algunos gobernantes del Partido Comunista que no están de acuerdo con la apertura. Bueno, pues hay una segunda nota también, por supuesto, que es que la Casa Blanca, el presidente Donald Trump, pues ha emitido nuevamente la proclamación para continuar la denominada emergencia nacional con respecto a Cuba. ¿Qué significa? Entre otras cosas, por supuesto, la vamos a leer también más adelante, pero esto lo que lleva es que se mantiene una medida de 1996, no es nueva, se ratifica, pero no es nueva, de 1996, sobre todo que prohíbe que una embarcación salga del sur de la Florida, de aguas de la Florida, con la intención de entrar a Cuba. O sea, esto es controlar el mar, sobre todo con las fronteras hacia Cuba. Eso es por un lado. También, bueno, hay una tercera nota que quizás no lleguemos a ella, pero por lo menos para que lo sepan, y es que los campesinos cubanos que tienen más de 10 vacas tienen que inseminarlas porque tienen que parir todas las vacas. Dice que así de esa manera va a haber más vacas. Así que, Guajiro, si usted tiene más de 10 vacas, prepárese que le van a mandar un inseminador para allá para todas las vaquitas que tiene. Hoy vamos a dedicar el programa, en la segunda media hora vamos a rendir un homenaje pues a Orlando Zapata Tamayo. El tiempo pasa increíblemente. 23 de febrero de 2010 murió Orlando Zapata Tamayo en una prisión cubana. Allí murió por falta de atención en una huelga de hambre. Hace 8 años, hoy vamos a rendir homenaje en el octavo aniversario de su fallecimiento.
¿Cuál es la portada?
La portada tiene que ver, desafortunadamente, esta fecha siempre del 23 y 24 de febrero nos llevan, más allá de la fecha patriótica del 24 de febrero, nos lleva a recordar también a Hermanos al Rescate. Decía yo que pasa el tiempo, 8 años de la muerte de Orlando Zapata, 22 años del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate por aviones de caza cubanos. Quizás muchos jóvenes ya ni tan siquiera conocen que esto sucedió. Efectivamente, el 24 de febrero, pues la comunidad cubano-estadounidense, los cubanos sobre todo, conmemoran en esta ocasión el 22 aniversario del derribo de las avionetas civiles desarmadas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate por aviones de guerra MiG cubanos, eran MiG-23, si mal no recuerdo, de la Fuerza Aérea Cubana. 4 jóvenes, 3 de ellos ciudadanos americanos, otro de ellos de origen cubano, residente de los Estados Unidos, fueron asesinados en aguas internacionales. Estamos hablando de Armando Alejandre, en ese momento tenía 45 años, Mario de la Peña tenía 24 años, Carlos Costa, 29 años, y Pablito Morales, que era el residente, tenía 29 años. Estos jóvenes que se dedicaban a rescatar balseros en el estrecho de la Florida, en esa década, en la década del 90, cuando la crisis de los balseros, pues en un sobrevuelo que hicieron el 24 de febrero de 1996, fueron acribillados, fueron pulverizados por aviones de guerra del gobierno cubano. Y lo interesante es que la orden estaba dada ya con anticipación. Después, en el transcurso de las investigaciones, se logró, la prensa tuvo acceso a una grabación del propio Raúl Castro reconociendo que él había dado la orden para que derribaran, ya era un plan para el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Vamos a escuchar esa voz de Raúl Castro.
Hoy han violado el espacio en las aguas de la República. Yo aclaré que eso hay que descentralizarlo si queremos que eso jugara su papel, y a 5 generales se le dio la facultad. Yo decía que traten de tumbarlo arriba del territorio. Pero ellos entraban a La Habana y se iban a la ciudad. Claro que un cuetazo de eso, avión a avión, lo que viene para abajo, una bola de fuego y que va a caer arriba de la ciudad. Y bueno, túmbelo a donde, túmbelo en el mar, cuando se aparezca. Y no consulten los que tienen la facultad. Eso, ese día yo estaba recorrido en el ejército occidental, precisamente estaba en una unidad cerca de Managua. Y ya esa mañana ellos estuvieron metiéndose en aguas nuestras, salió la guardia, etc. Y después sucedió lo que ustedes conocen. Ellos dicen que fue en agua internacional, nosotros que fue en agua nuestra.
Bueno, lo único que quiero agregar es que la Organización de Aviación Civil Internacional, en un informe para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, certificó que el derribo se produjo en aguas internacionales, no, como dijo ni Raúl Castro ni el gobierno cubano, que se había producido dentro de aguas cubanas. Esto fue ratificado por la Organización de Aviación Civil Internacional.
Qué coincidencia, el 24 de febrero, también fecha patria, ¿no? Uh-huh. Motivo el aniversario del inicio de la lucha por la independencia, y recordar que esta organización Hermanos al Rescate se creó precisamente, se fundó con el propósito de auxiliar a los balseros, a los emigrantes cubanos que viajaban a través del estrecho de la Florida. Y sin duda es otro capítulo triste que recoge la historia de Cuba.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida al programa.
Bueno, un saludo para todos. Sí, es una cosa increíble, ¿no? Porque, bueno, es creíble porque lo hemos vivido, pero es decir, extraordinaria en el sentido de dispararle a unas avionetas, o sea, unos avioncitos pequeñitos y civiles que estaban, no portaban armas, ¿no? O sea, se les podía haber, compulsado por un avión tan grande, un MiG, a que se alejaran, en fin. Pero realmente eso fue algo muy cruel, asesinar a esas 4 personas.
Saludos, Luz Escobar, bienvenida.
Sí, buenas tardes.
Bueno, pues vamos entonces a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Un borrador de nuevas regulaciones económicas en Cuba propone aumentar el control del Estado sobre el sector privado y limitar el emprendimiento, según una copia del documento que obtuvo en exclusiva la agencia Reuters. El borrador, que no se ha difundido públicamente, sugiere que existe malestar entre algunos miembros del gobernante Partido Comunista con las reformas emprendidas por Raúl Castro hace 8 años, y todo esto en el marco de un debate sobre el aumento de la desigualdad en el país. El documento que ha circulado entre expertos cubanos y empresarios privados va más allá de las restricciones propuestas en diciembre. Por ejemplo, permitiría que las casas obtengan licencia para operar solo un restaurante, cafetería o bar, y eso limitaría el número de asientos por establecimiento a 50. Muchos de los restaurantes privados, las llamadas paladares, ¿no? Uh-huh. Más exitosos son de La Habana y en otras partes también, tienen actualmente varias licencias, lo que les permite atender a 100 personas o más. Existe incertidumbre sobre la dirección de la política económica en general, mientras Cuba se prepara para el fin de 6 décadas de gobierno de Castro y su fallecido hermano mayor, quien dejó el poder formalmente en 2008. Las inquietudes han sido exacerbadas por las medidas adoptadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien revirtió parte de la apertura que Washington inició durante el mandato del expresidente Barack Obama. El decreto de ley fortalece el control funcional a nivel municipal, provincial y nacional sobre el sector privado, señala uno de los decretos incluido en este documento de 166 páginas, fechado el 3 de agosto de 2017 y firmado por Marcia Fernández Andreu, vicejefa de la Secretaría del Consejo de Ministros de Cuba.
Sí, señor. Bueno, hay otros detalles solamente, ¿no? El documento también sostiene que las resoluciones fueron preparadas por la Comisión de Reformas y serán enviadas a los órganos provinciales, regionales y de administración para consulta. O sea que parece que los tiros van contra la propiedad privada. Esto es cuenta propista, los emprendedores, como les quiere usted llamar. Miriam Leyva, comienzo contigo.
Bueno, es una cosa que sí cercena, digamos, las posibilidades de un impulso económico en Cuba. Es evidente que desde incluso julio, yo lo situaría hasta la Asamblea Nacional de julio del 2015, se vio que estaban paralizando las medidas que Raúl Castro había anunciado. Y eso lo que ha evidenciado es que existe un freno y disparidad de criterios en la dirección del gobierno, en la dirección sobre todo, bueno, del partido, los dirigentes históricos, etcétera, y de los distintos niveles. Muchas veces Raúl Castro, en sus intervenciones, en especial después de eso en la Asamblea Nacional, ha dicho que lo que frena los cambios es la mentalidad obsoleta. O sea, Raúl Castro ha estado denunciando que no lo dejan implantar las medidas que él piensa que pueden ser para el desarrollo económico, no el desarrollo, para salir del estancamiento, incluso del retroceso. No han tenido posibilidades de avance, sin embargo, todo está aguantado. Inclusive Raúl Castro tuvo que pedir que pospusieran el cambio del, o sea, el cambio de gobierno para abril de este año, que estaba previsto que fuera ahora el 24 de febrero. Es evidente que no existe, o sea, una voluntad de permitir una apertura no solo de los entropropistas, sino dentro de toda la estructura que tan férrea de planificación e interferencia en el desarrollo del país. Esta información, bueno, está ejemplificada en la cuestión de los paladares, pero yo iría mucho más allá. Yo creo que se está comprobado a nivel internacional que lo que llamamos aquí cuenta propista, que es la pequeña propiedad privada, las pymes, incluso en estos momentos hay mini pymes, ¿no? O sea, de empresas mínimas, pequeñas
ínfimas.
Y medianas, ¿no? Eso es, digamos, una estructura que da empleo, ayuda a superar la pobreza, claro, extrema, y además de eso es base para la economía en general, o sea, la macroeconomía. Entonces, en Cuba lo que se necesita es abrir más, pero no situarnos en los servicios. Bueno, yo me alegro mucho de los paladares, pero eso es servicio en definitiva. Lo que hay es que dar a los oficios, a las profesiones, a todos los cubanos que tengan posibilidades creativas de poner en práctica sus conocimientos, su intelecto, sus habilidades manuales, todo, para que este país pueda ir hacia adelante. Sin embargo, siguen estancados porque como esas personas que no quieren que se le perturbe para nada su poder absoluto y el de todo su estamento, o sea, tanto la gente que trabaja con ellos como su familia, y no ven lo que realmente está pasando al pueblo, inclusive hasta las personas que participaron en la revolución, no, y que hoy son pensionados sin otras posibilidades de acceso a otra poder económico, pues no sabe lo que está pasando en el país. Y ese no es solo está yendo al retroceso de la población, o sea, de económico, sino que está yendo en retroceso de ellos mismos, de un aporte, o sea, un soporte de la población a esas cuestiones que ellos están imponiendo.
Claro, hay un tema, Miriam y Luz, y José Luis, y es que generalmente cuando hacemos el análisis de lo que está pasando en Cuba, siempre ponemos la coletilla, y es cierto, esto no es una mentira, pero siempre ponemos, los analistas ponen generalmente la coletilla de que bueno, que estas lo que está sucediendo en Cuba ahora se ve reforzado por la nueva política de Trump, que ha revertido la política de Barack Obama. Pero yo me pregunto, y es la parte que siempre me gustaría a mí preguntarme y hacer, o sea, a ponerla siempre como con ese signo de interrogación. ¿Pero qué hizo? ¿Qué aprovechó el gobierno cubano durante la apertura que permitió Barack Obama? ¿Hizo realmente lo que podía hacer o también puso un freno? El gobierno cubano siempre ha puesto un freno a cualquier cambio. El presidente Obama con su política lo propició y el gobierno cubano frenó. Ahora Trump revierte y, por supuesto, el gobierno cubano sigue frenado. En otras palabras, más allá de las políticas que se hagan en Estados Unidos, es La Habana, es el gobierno cubano el que ha frenado los cambios dentro de Cuba, los cambios hacia mejor, por supuesto.
Lo busqué porque quería compartirlo con ustedes y rectificar mi duda. Hay un refrán español que dice: a paso de burro muerto, marcha atrás. Y yo creo que eso sencillamente evidencia lo que está pasando en Cuba, porque Raúl Castro vino diciendo en los últimos años, ¿cómo era? Sin pausa, pero sin prisa.
Sí, señor.
Y ahora esto evidencia que hay malestar incluso dentro de la cúpula gobernante, de la dirigencia del Partido Comunista, que dicen, no, así no es.
Me gusta, a paso de burro muerto,
marcha atrás.
Luz Escobar.
Refrán español.
Sí, justamente. Eso, y además, a mí me gustaría remarcar que eso además ilustra cuán de espaldas están ellos gobernando. O sea, mientras que lo que más de espaldas al pueblo, de frente a su bienestar y a su posicionamiento en el poder hacia el infinito y más allá. O sea, mientras que en el pueblo todo el mundo coincide en que si quieres tener una cena agradable, tienes que ir a un lugar privado. Si quieres tener una estancia agradable para comer un sándwich o una cena de lujo, no tiene cualquiera de las dos opciones, las personas optan por los negocios privados. Sin embargo, el gobierno limita nuevamente a esas personas. O sea, es vergonzoso. Tú vas a un lugar estatal y la persona te trata mal. No hay lo que tú quieres. Cuando te sirven algo, está podrido o está viejo. O sea, es una pena que realmente a las personas que están gestionando esto con tremendo esfuerzo, a pesar de que no hay un mercado mayorista, a pesar de que no pueden importar nada, tienen que estar aprovechando el margen estrechísimo que da el gobierno comprando las cosas en las mismas tiendas de ellos a precio mayorista y además con impuestos carísimos, el producto y con impuestos a pagar a lo nata. Recuerden que en Cuba una bolsa de leche cuesta tres veces más de lo que vale en cualquier lugar del mundo. O sea, es vergonzoso que ahora le pongan estos otros frenos. O sea, cuando deberían en realidad abrir toda, o sea, abrir. O sea, junto hacia el mercado, el emprendimiento. Uh-huh. En este país debería ser, o sea, deberían aplicar siempre la apertura. Sin embargo, cada vez que vemos una noticia, lo que encontramos es cerrar. Y para mí lo más significativo es que esto ilustra nuevamente esa política del gobierno cubano de gobernar de espaldas a la voluntad de lo que realmente la gente quiere y de lo que funciona.
Mire usted, los campesinos cubanos que tienen más de 10 vacas estarán obligados a aplicar técnicas de inseminación artificial para elevar la natalidad de sus rebaños. También la producción de carne y leche, así informado el grupo empresarial de la ganadería de la isla. Con ese fin se capacitan actualmente 347 técnicos de inseminación en las provincias de Pinar del Río, Artemisa y Mayabeque. También Cienfuegos, Villa Clara, Camagüey, Las Tunas, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, según dijo un especialista. También se está trabajando en la certificación de los avales para la utilización de la tecnología de inseminación artificial o el uso de un semental genético de madre registrada, así como la creación de puntos de monta para contribuir a la mejora poblacional de la masa ganadera existente. En otras palabras, los campesinos, el guajiro, con más de 10 vacas, a prepararse porque van a aplicar la inseminación artificial.
Cuando usted ve esta noticia, usted dice, bueno, esto tiene cabeza, claro, tiene pie.
Tiene cabeza. Precisan que con este funcionamiento el propósito es facilitar la actividad de los médicos veterinarios, los técnicos del sector, y que prevén la adquisición de medios de transporte y termos para almacenar el nitrógeno líquido, producto utilizado en la conservación del semen bovino.
Sí, sí. Bueno, Miriam Leiva.
Bueno,
Bueno, es que es vergonzoso que ahora digan que es obligatorio el que tenga más de 10 vacas. Y voy a decir por qué es vergonzoso. En los años 60, a principio, diría 61, creo que fue, aquí se inició un plan de inseminación artificial inmenso, con trajeron guajiritos de todas partes de Cuba, estaban becados aquí en Rancho Boyero, y parecía, incluso en esa época había muy pocos veterinarios en Cuba que conocían la técnica, entre ellos mi padre, que además estuvo al frente de ese programa, y que trabajó muchísimo, que yo lo viví porque estuve ahí yendo a todo aquello, y parecía que indudablemente iba a llegar esa técnica tan progresista que había llegado. Mi papá lo aprendió de técnicos norteamericanos, había llegado a Cuba inclusive muy poco antes del 59, pero que tenía una facilidad para que eso se hiciera. Y bueno, Fidel Castro hizo grandes planes, habló, y todo aquello se quedó en nada, al contrario, destruido. Esto lo que demuestra es que toda la inversión y todos los esfuerzos pues sencillamente se echaron a la basura, porque es indudable que la inseminación artificial es un progreso y que se utiliza en los países desarrollados y se utilizaba aquí en Cuba también. Entonces, yo creo que es positivo que haya inseminación artificial, lo que es una vergüenza que haya que decir que todo, una casi que es obligatorio, ¿no? O sea, y que no hay ganadería en Cuba, que se acabó la ganadería que había en Cuba, que antes del 59 estaba al nivel de los países de más ganado en el mundo, inclusive en América Latina, estaba como Uruguay, como Argentina, que eran los que más tenían, y todo eso aquí se destruyó, lamentablemente, por muchos motivos, y sobre todo por las políticas aplicadas por el gobierno.
Muy bien, Luz Escobar.
Bueno, aquí imagínate tú, eso ilustra además también una cosa vergonzosa, que es que realmente los ganaderos cubanos no son dueños de sus vacas, o sea, que hay sus... Si viene una orden de arriba, ellos tienen que cumplirla. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que en un país donde ni siquiera se puede conservar la leche, estén hablando de nitrógeno líquido y de transportación y de conservación. Eso es una cosa absurda. Yo creo particularmente, y es mi opinión, que eso no va a funcionar. Eso va a ser como una de esas tantas locuras que el gobierno este dicta de arriba para abajo y que al final no se traduce en la vida real, ¿no? No, nunca funciona. Eso va a ser otro titular más guardado en el archivo de Google, pero que no va a tener ningún resultado. Es lo que yo creo, la verdad.
Y yo también lo creo, me uno a ti.
Es una locura.
Claro que sí. Bueno, vamos también a destacar en el programa, antes de terminar la tertulia, que el presidente Donald Trump ha emitido una proclamación para continuar la denominada emergencia nacional con respecto a Cuba y mantener la regulación del anclaje y el movimiento de embarcaciones. La medida divulgada por la Casa Blanca mencionó de manera directa los recursos similares del 1 de marzo de 1996, el 26 de febrero de 2004 y el 24 de febrero de 2016.
Efectivamente, es una continuación. Repito que viene de la década de 1996. Nos queda pues un minuto, Miriam Leiva, te lo dejo a ti.
Bueno, nada, es que sencillamente aquí se está dando en el Noticiero Nacional de Televisión hoy, que fue donde apareció la noticia, como una medida nueva restrictiva de Trump, y crea inclusive confusión, porque yo pensé, bueno, ¿y qué es esto? ¿Van a suspender los viajes de los cruceros y otras cosas? No, nada que ver, ¿no? Cuando uno lo lee bien, se da cuenta de que como otras medidas que son viejas y que cada cierto tiempo tienen, quizás anualmente, tienen que ponerle en vigor nuevamente, pues por el presidente que está en ese momento, pues lo que está haciendo, claro, es renovando una medida que viene de mucho tiempo atrás.
Yo creo que es importante, como lo han titulado, Donald Trump extiende estado de emergencia respecto a Cuba.
Claro, no, incluso Cuba Debate está diciendo que este documento restringe los viajes de los norteamericanos al país caribeño a partir de barreras burocráticas y eliminación de visitas educativas a título individual. No tiene nada que ver las nuevas medidas que Trump ha impuesto a Cuba, que cambia las categorías, las 12 categorías, etcétera. A eso no tiene nada que ver una cosa con esta de 1996, que es otra cosa. Así que ligar las dos cosas, como está haciendo el gobierno cubano, no es cierto, no es así.
Muy bien. Buen fin de semana para Miriam Leiva, también Luz Escobar. Regresamos.